Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, vamos a recordar que el colágeno es fundamental, que es como la argamasa del bienestar corporal y que luego nos fallan cosas y no sabemos lo que nos ha fallado. Pero es igual, porque entonces llega Adrián, que tiene el don de la comunicación. ¿Tú nunca has hecho radio? Quiero decir,
no,
aparte no. Publicitaria.
No, no.
Pues es que se te da muy bien. Es verdad. Hay gente que vale y gente que no vale. Pues eso. Bueno, pero vamos a ver. Cuéntanos lo de Colacel, porque yo creo que para mucha gente ha oído campanas, pero tampoco sabe muy bien exactamente en qué consiste, ni tampoco en lo que consiste su falta, que es lo realmente serio. Lo que falta cuando falta el colágeno, cuando no funciona bien la creación en el que tiene el organismo natural de ese tipo de sustancia que es clave para el bienestar de todo, prácticamente del equilibrio del cuerpo.
Exactamente, es muy importante. Se habla mucho del colágeno, se habla de forma rápida y muchas veces crea confusión y el mensaje no cala. Es muy importante saber que nuestro organismo es el que fabrica el colágeno. Nosotros, el colágeno que tomamos no va directamente a los tejidos. Ese es el primer punto que nunca nos aclaran. Realmente lo que le estamos dando fuerza, enviando señales, activando los genes que codifican para la síntesis proteica de esta proteína tan importante, como el colágeno, la elastina, la tropoelastina, es decir, que del relleno de nuestro cuerpo hay más proteínas en esa matriz extracelular, que es el relleno, el sostén y la reparación de todos nuestros tejidos. En todos nuestros tejidos hay estos elementos y debemos estimularlos. Y este es otro mensaje. Cuando tú estimulas que tu organismo se ponga a fabricar esas proteínas de relleno, de sostén, esas proteínas incluso funcionales, pues estás trabajando sobre todo el organismo. Por eso es muy importante utilizar un producto que vaya en esta dirección. Y por eso el colágeno hidrolizado puro que aporta el Colacel Antiox estimula todo lo que es estas fábricas, estas células secretoras internas, pero también es muy importante, Colacel Antiox contiene el extracto de la granada que aporta el ácido elágico, la pepita de la uva que aporta las proantocianinas y el reverastrol, que todos lo conocemos como potentes antioxidantes, que es verdad que detienen todo lo que es esos radicales libres que aceleran el envejecimiento en todos nuestros tejidos, pero en este producto están porque detienen inhiben estas enzimas destructoras que se disparan a partir de los 30 años. Por eso muchas veces te preguntan, ¿cuándo se puede utilizar el Colacel Antiox? A partir de los 30 años, todo el mundo. Es muy importante para evitar el envejecimiento. Y así es como trabaja el Colacel Antiox. Estimula la producción, detiene la destrucción, y esta composición no la tienen otros productos del mercado. Por eso, lo que tú logras con Colacel Antiox con un envase, otros necesitan tres.
Encima, un buen precio.
Sí.
Bueno, y cuéntanos cómo están, mantenemos las ofertas, porque una de las cosas que está pasando con la mascarilla es que, claro, las tienes que cambiar. Y entonces hay que comprar, hay que tener en casa. Y es un lío, pero yo creo que el mundo natural, incluso a domicilio.
Exactamente, sí. Seguimos con el 50% de las mascarillas que tienen un filtrado de partículas equivalente a un 94%. Esto es un filtrado bien alto y no tiene nada que ver con otras que realmente tienen un leve efecto protector, pero no tienen esa capacidad de filtrar las partículas tan pequeñitas como incluso son los virus, bacterias, hongos. Pues ahí podemos tener en cuenta esas mascarillas al 50% en las parafarmacias Mundo Natural.
Uh-huh. En el 91446-0000, repito, 91446-0000 y en parafarmaciamundonatural.es.
Y repetimos que si hay alguna duda, que llamen, que les atienden encantados, que eso es fundamental, porque además la gente ha cogido un miedo tremendo después de esta experiencia, que para muchos ha sido traumática. Ya no saben qué tomar. Es que yo estoy polimedicado, Bueno, llamen ustedes, llamen a Mundo Natural y ya. Primero se quedan tranquilos y luego les explican.
Eso es. Gracias, Adrián. Buen fin de semana.
Gracias, Federico, Isabel y todos nuestros oyentes.
Mundo Natural. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Repsol te ofrece este espacio.
Aunque estamos en tu jurisdicción, me vas a permitir. Acaba de llegarnos la noticia del fallecimiento de Carlos Ruiz Zafón, el escritor.
El escritor, sí.
Y del que no teníamos además noticia de que estuviera enfermo, que estas cosas más o menos se saben. Así que bueno, pues nuestro pésame para la familia. No tenemos más datos que los que nos acaban de llegar. Y sigamos, vamos a ver.
Andrés.
Sí, muy Andrés. Buenas.
Que tienes ahí dos o tres estrenos en la manga, ¿verdad?
Sí, tengo cosas que yo creo que pueden ser más o menos interesantes. Vamos a empezar con una película, Federico, que te va a enfadar muchísimo. Se llama La Red Avispa.
¿Cómo se llama?
La Red Avispa. Se estrena hoy en Netflix y yo creo que vas a coger un enfado tremendo si la ves, con lo cual tú mismo...
Bueno, lo más probable es que no la vea, entonces...
Exacto, porque para enfadar de verdad que necesidad. Sin embargo, sí sería interesante que la viese para rebatir todo lo que cuenta en los supuestos hechos reales. Yo tengo un poco dividido el corazón cinematográficamente hablando, porque por un lado me parece que está muy bien rodada, que mantiene el aire de thriller estupendamente, que tiene mucha acción, que además los actores están impecables, absolutamente todos, son casi todos latinos, empezando por Edgar Ramírez, grandísimo actor, Penélope Cruz, que hace una cubana maravillosa, esta chica tiene una facilidad para los acentos que a mí me sorprende, etcétera, etcétera, Gael García Bernal, Leonardo Sbaraglia, en fin, un montón de muy buenos actores. Pero por otro lado está el tema que trata, que además está visto desde el punto de vista comunista, es decir, no es real, aunque él lo pretenda, contarnos cosas que no sucedieron tal y como lo cuentan. Te recuerdo, y ya sabes, cuando te diga el argumento sabes de lo que voy a hablar. La película empieza con un cubano que se exilia a Miami, es un piloto, allí se introduce en las fuerzas aéreas, etcétera, pero realmente va a ser un miembro de la resistencia cubana, que lo que quiere es luchar contra lo que ellos llaman terrorismo norteamericano-cubano a la hora de atentar, como se supone, supuestamente pasó en los años 90 en Cuba, contra objetivos turísticos, ¿no? Lo plantean como que ellos son los héroes y los otros son los exiliados cubanos en Miami, son malos, malísimos. Y a partir de aquí se inicia esta historia con nombres reales que realmente existieron, y a mí es una serie que me revuelve mucho, porque en cuanto rascas un poco la historia ves que todo es mentira. Además, la película se ha rodado en Cuba y ya sabes que los cubanos, aunque sea una producción francesa, cubana, sí, si no estás a su favor cuando tratas un tema de ese tipo, no te dejan rodar en Cuba. Así que de eso va la Red Avispa, que tuvo premio importante en Venecia porque se presentó en Venecia, y luego en Estados Unidos hubo muchas protestas en su estreno por parte del exilio cubano ante lo que trataba la película y cómo lo trataba fundamentalmente, y ahora esta película se tenía que haber estrenado, aunque fuese por poco tiempo, en salas, pero Netflix ha decidido adelantar el estreno mundial en su plataforma y solamente se puede ver en la plataforma. Así que allá cada cual...
¿Sabes lo que voy a hacer yo? Yo voy a esperar a que la vea Zoe Valdés.
Pues mira, sí, estaría muy bien y que Zoe escriba. Que escriba,
y entonces que escriba, porque además ella conoce muy bien esa generación. Yo he conocido más la generación posterior y la anterior de exiliados cubanos, pero he conocido muchos de los que estuvieron incluso en Playa Girón o Bahía Cochinos, cuando la invasión, que fueron a la cárcel y que luego se huyeron. Por ejemplo, la familia Aragón huyó precisamente en el famoso proyecto Peter Pan, que era para salvar a los niños, que huyeron, fueron los últimos que pudieron realmente huir. Y a mí eso me lo ha contado Miliki, que luego cuando veo a su hijo de progre se me revuelven las tripas también, que dejaron la televisión puesta para que creyera los de la policía política de estos hijos de perra, que estaban allí. Y sí, entonces les daba tiempo para llegar al aeropuerto. Y efectivamente pudieron llegar al aeropuerto, salieron para Estados Unidos, entonces no era tan complicado lo de montar en avión, y se fue toda la familia Aragón, que eran los payasos más famosos de Cuba, y además, pues gente queridísima y tal, pero que vieron con absoluta claridad que aquello iba a lo que fue. Y hay mucha gente que lo vio y gente que no lo quiso ver y perdió y se arruinó la vida y fue una cosa terrible. Entonces, pero Zoe eso lo ha seguido muy bien. Aparte que, claro, lo vive como cubanaza, porque claro, tiene el carácter cubano ese indomable. Pero vamos, no me sorprende nada, porque han hecho tantas películas de elogio del carnicero Che Guevara, que han estado, salieron a la vez como 4 o 5. Nunca un tío tan maloliente, tan asesino y tan estúpido ha sido más glorificado en el cine que el Che Guevara.
Pues o sea, eso es verdad que ahí, se hicieron muchas pelis, sí.
Uf, ahí Benicio del Toro, a ver cuál posaba en plan más, como si hubiera leído algo en su vida. O sea, este es un idiota el que hicieron. Es que lo del Che Guevara realmente prueba la degeneración de la izquierda. O sea, el tío le dan el Banco de Cuba cuando no sabía ni hacer la O con un canuto. Porque parece que estaba borracho Fidel Castro y entonces estaban repartiendo los cargos. Y él dijo, economista, que había estudiado o que era económico, no me acuerdo qué. El otro entendió que era economista y le dijo, pues para ti el Banco de Cuba, chico. Y el otro no sabía nada. Entonces se puso a estudiar algo de economía por las noches. Imagínate a un tío que le entregan nada menos que el Banco Nacional de Cuba, que entonces el peso era una moneda importante, y no sabe sumar. No tenía ni idea de nada. Y, oye, pero a la hora de fusilar, con toda tranquilidad, ¿eh? Y tú fíjate la de películas que han hecho con este mamarracho siniestro, el Che Guevara, que la primera vez que entró en La Habana fue para fusilar a la gente. O sea que, en fin, no me sorprende demasiado. Porque
pero bueno, ahí está, pues Estados Unidos... es una buena idea que Zoe vea la peli y bueno, sí, y opine sobre ella y sobre los hechos.
Claro, claro, sí, además es mucho mejor. Si cuanto más te lo sabes, es en el fondo es casi peor, porque te da más coraje. Pero bueno, vamos
bueno,
con
pues,
otra cosa
más. De ahí pasamos a una mala película que se llama Artemis Fowl, que se ha estrenado en la plataforma en Disney y que no puede ser peor. Es decir, yo, bueno, me aburrí, no fue más allá. Aparte que Disney metió mucho dinero en esta adaptación de una serie de 8 libros que lleva como 25 millones de ejemplares vendidos en el mundo. O sea, que no estamos hablando de un libro cualquiera, que salió un poco para contrarrestar también el éxito de Harry Potter. Y bueno, le fue muy bien a los autores de estos libros. Aquí se adapta la primera novela, ¿no?, que lleva el mismo título, que es el título del protagonista infantil. Yo espero que sea la primera y la última, porque es terrible. Se le dio a Kenneth Branagh, pero vamos, esta figura Kenneth Branagh como director, como podía haber figurado el primer ayudante de dirección, porque es que ni siquiera está dirigida la película, aunque se ven los medios con los que está hecho. Es infumable para un adulto, aunque en Disney Plus se estén pinchando a nivel familiar, los niños parece ser que se lo pasan muy bien, pero tampoco entiendo muy bien por qué se lo pasan muy bien, pero se lo pasan bien, le aguantan muy bien, los demás no. Disney primero fijó una fecha, después fijó otra, después vino el COVID y dijo, mira, los test que se han hecho, no, como hacen los americanos con las pelis, no funcionan, y evidentemente la pasaron a su canal de televisión, y no sé cuántos pinchazos habrá tenido en el mundo. Pero, adultos, si tenéis que dejar la tele en manos de los niños durante un ratito, pues que la vean ellos solos. Vosotros dedicaros a otra labor, porque esto es horroroso. Se llama Artemis Fowl y está en la plataforma Disney. Vale. Dicho queda. Vale. Que luego el que avisa no es traidor. Y vamos con una peli que se ha estrenado en cines y que supongo que ya la semana que viene llegará a toda España, porque ya se abren las salas en toda España, que se llama Matías y Maxime. Bueno, el título original es Matías and Maxime, pero es lo mismo. Esta es una película de Xavier Dolan, que es un director francés que es muy controvertido, pero que funciona muy bien a nivel de festivales y funciona también muy bien a nivel de público, por eso, y en España además se ven mucho sus películas, sobre todo en el circuito de versión original, y llega, como os decía, a las pantallas. A mí me parece una historia muy interesante, es una panda de amigos ya pasado los 20, cercano todos a los 30, vemos un poco sus vidas, cómo se mueven, cuál es su nivel de amistad, y uno de ellos, que es un director de cine, propone hacer un corto y le pide a dos de ellos que hagan una secuencia, y en esa secuencia estos dos se tienen que besar. Es un beso sin importancia, pero ese beso va a trastocar un poco la vida de los dos, sobre todo a nivel de sentimientos, de pensamientos y de planteamientos, y a partir de ahí entramos en ese viaje interior de ambos personajes, a que algo no funciona, a que algo no han pensado, a que algo en esa historia desde niños se veía venir, pero que nunca se expresó porque no quisieron sacar sus emociones. Es una película muy bien hecha, muy bien interpretada, y además es muy entretenida, todas las cosas, porque no dura una eternidad, y cuenta y lo narra de una forma muy muy coherente. Creo que Filmin también la va a colgar en su plataforma, pero de momento la podéis ver en cines, como la semana que viene os contaré ya también una serie de estrenos que van a ir ya al cine, porque empezamos dentro de eso que ha llamado el gobierno la nueva normalidad. Yo sé que tengo que ir a pases y tengo que verlo con mascarilla. Yo no sé si voy a aguantar películas con mascarilla. Pero bueno, sobre todo si son coñazos, perdón por la expresión. Pero no, ahí está, es que... otro estreno.
Oye, por cierto, los de Filmin, hay un problema. Han estrenado todo lo que hay por ahí. O sea, el último corto vascongado, el último hito del cine asturiano rebelde, dos cortometrajes de la Escuela de Cine de la Cantabria Interior. O sea, llega un momento que no puedes navegar por la plataforma.
De todo lo que hay, sí.
Claro, pero bueno, es que se están cargando. Es verdad que encuentras todo, pero para cuando lo encuentres ya te tienes que ir a dormir.
Sí.
O sea, es que sí. Se están... Y no se dan... Mira que tiene mérito, ¿eh? Oye, que se la van a cargar, que a este paso se cargan Filmin. Si es que no puedes entrar. Y además te lo venden todo con el mismo entusiasmo. Yo contaba el otro día, yo no sé quién es el que hace los resúmenes. Sé que tiene un problema, o varios, pero a mí me fascina. Esto es, dice, como si después de Mulholland Drive hubiera habido un accidente y John Ford resucitara y tomara partido por los demócratas en Alabama. Dice, vale, pero ¿de qué va la película?
Eso, el argumento.
Pero de estos que están, es continuamente eso que llaman autorreferencial. Y está continuamente recordándote la de películas que ha visto. Dice, vale, bien, yo también he visto alguna película. ¿Pero de qué va la película? Oye, imposible saberlo.
Sí, eso lo hace muy bien Netflix, porque cuenta la sinopsis en pocas palabras y al mismo tiempo
claro,
te lo acompaña
como se ha hecho toda
con
la
el tráiler. Y entonces uno ya se hace una idea de si quiere verlo o no, tanto en series como en películas. A mí me gusta mucho el método Netflix de acercarte a una película, ya te cuenta la sinopsis, te cuenta el tráiler largo, un poco el este, y luego dices, pues esto me va a interesar, esto no me interesa nada, paso a otra cosa, ¿no? Y luego el sistema de lupa, al encontrar un título en Netflix es muy fácil. En vez de estar viendo todo lo que tiene colgado, marcas el título y lo ves, si quieres ver algo muy concreto. A mí me parece un acierto. La verdad que es una de las mejores plataformas en ese sentido para el espectador.
Que empezaron que además siendo españoles y tal, y que iban tan bien, yo creo que están a punto de morir de éxito, ¿eh?
Pues no lo sé. Pero sí,
puede ser. Nosotros les advertimos, ¿verdad?, con el mejor cariño, simpatía, tal, bueno. Sí. Pero que se cargan la plataforma este paso.
Sí, es complicada, primero es complicada. Es absolutamente verdad.
Yo voy siempre novedades y tengo unas 600 películas. De las
claro,
cuales,
es que ese es el
13
problema.
O 14 coreanas, 5 guatemaltecas, 6 del cine político. Ellos hablan de lucha de clases y cosas así. O sea, que deberían estar prohibidas por educación. Cosas, pero sobre todo una cantidad tal que ahora que quieras que no, esto lo va, se va a notar. La gente ha cambiado de costumbres, se ha acostumbrado a las plataformas y eso se va a quedar. Pero hombre, es que también lo tienen que facilitar las plataformas.
Total y absolutamente. Ir colgando novedades, pero no de 200 en 200. Porque exacto, si no te vuelve loco, llega un momento que te aburre y te vas a otra plataforma, exacto, teniendo más de una. Mira, ya sé que no es mi apartado, pero he visto una serie que me ha gustado muchísimo. No sé si te has acercado a ella, Federico, en HBO, que se llama La Innegable Verdad. Y me parece una de las mejores series que ahora mismo hay colgadas, nuevas. Es la de Mark Ruffalo, que es el protagonista.
Ah, bueno, ¿sí? He visto que la ponían bien, pero está, no la... yo reconozco que es no, que...
Me gusta muchísimo.
¿Pereza entrar?
Pues en cuanto entres...
Ahora mismo, si estoy sin series, Andrés, estoy viendo una de médicos por ver algo...
Oye, pues te va a gustar.
Hay una serie muy interesante, la de Borgen, uh-huh, la que hicieron los de Borgen. Han estrenado ya la segunda temporada.
Ajá.
Bueno, realmente mucho mejor que la primera. Y además, en fin, ya sabemos que esto de ganar dinero y tal y cual. Pero es la primera vez que veo que esto de ganar dinero fácilmente es horroroso. O sea, es mucho mejor ser pobre. O sea, realmente lo pasan fatal. Ahora, ¿qué tíos, qué actores tienen un país que debe tener, pues no sé, 6 millones de habitantes, me parece?
Pero son, tíos, funcionan como un reloj.
¿Cómo han creado una industria? Es asombroso, la verdad.
No, y a los medios con que lo hacen, ¿no?
Ahora todo el mundo confía en ellos, claro.
A mí me gusta La Innegable Verdad porque está basada en un libro, pero literariamente hablando, o sea, cómo hablan los personajes, cómo lo cuentan, es tan... para los oídos es fantástico lo que, o para la vista, si lo estás viendo con subtítulos.
Me acercaré realmente... porque te debo una después de La Nueva Vida de Brit Marie.
Sí, o sea que esta a mí me gusta. Tiene su tempo porque no está contra tal. Es una serie muy dolorosa, es decir, porque habla y explora el dolor. Fundamentalmente ese es el argumento, o sea, es el dolor profundo del protagonista que vive en un pozo, absolutamente en un pozo negro del que la vida no le va a dejar salir o no le deja salir, y es realmente angustioso ese dolor de todo lo que le va pasando a ese hombre, pero que no lo cuentan con un dramatismo cercano a la tragedia, pero podría ser una tragedia perfectamente, pero cómo explora el dolor, las emociones y los sentimientos. Yo hacía tiempo que no la veía porque me desconcierta, porque no sé nunca por dónde va a ir ni lo que le va a pasar. Y eso sí me gusta, aparte de la interpretación de todos, que están auténticamente soberbios. Y esta es una película, si me da tiempo, Isa...
Un segundo tienes.
Nada, muy muy rápida. Mira, no te la había contado, pero ha colgado estrenos de Movistar una película italiana que se llama Piranhas, los niños de la camorra, que es también una película en la que dices, es que esto está existiendo en el día a día, se sitúa en Nápoles, hablamos de una pandilla de adolescentes, hablamos cómo se introducen en la mafia, cómo empiezan con el trapicheo, cómo empiezan luego con las armas y evidentemente con los asesinatos a bandas rivales, y a mí me parece... sin porque no lo cuenta desde un punto de vista dramático, sino simplemente casi parece un documental en muchos momentos, lo terrible del día a día de un país corrupto, absolutamente corrupto, en donde todo, absolutamente todo, está al servicio del dinero, venga de donde venga, y de mirar hacia otro lado, ¿no? Y eso está muy bien contado porque está situado en los días de hoy, es decir, no está... No se va a los años 80 o 90 con la explosión de camorras y tal. Y este es el origen, y como esto no hay forma de pararlo, mientras que evidentemente los jóvenes no se les dé ningún aliciente, que lo más fácil sea el dinero, conseguirlo como sea, y lo fácil que es coger un arma y matar. Y a mí me parece que es una película a tener muy en cuenta. Ya sabéis, se llama Pirañas, los niños de la camorra. Los niños de la camorra. O sea, que es muy interesante.
Bueno,
ya me he pasado, pero tenía que decirla.
Bueno, pues ahí queda la recomendación. Gracias, Andrés. Vamos a proponer a los oyentes un surtido que es nuevo, además es nutritivo, es de calidad y viene desde tujamondirecto.com, que es sinónimo de lo bueno y que incluye jamón, incluye lomo, incluye queso, incluye vino, todo lo perfecto. para hacer el aperitivo ideal solo por 49 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Y encima se llevan de parte de radio un 5% de descuento. Tujamondirecto.com o 984-1028. Háganse un regalo, 984-1028, sobre todo además porque nos lo envían directamente a casa.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Carna contra el antimadrileñismo cerril y de boina.
Sí. Bueno, es que este año, precisamente, el casi creador de Madrid, el que mejor lo estudió, el que se lo paseó de arriba abajo, oyendo cómo hablaban los de clase alta, los de clase baja, es Benito Pérez Galdós, que celebramos el centenario de su muerte, que ocurrió en enero, y bueno, vimos la exposición que había en la Biblioteca Nacional, pero además hay una cosa que se está haciendo en muchas ciudades, pero que ahora viene muy a cuento, que son los paseos literarios. Igual da que sea el Dublín de Joyce o el París de Balzac o cualquiera, o el Londres de Conan Doyle. Y curiosamente, en Madrid empezaron unas visitas de Fortunata y Jacinta. Bueno, no llegaron ni a empezar porque las programaron la Comunidad de Madrid, pero no se pudieron hacer por la pandemia y de hecho no han empezado. Pero lo que sí que tenemos es una guía galdosiana que podemos consultar totalmente o en madrid.org y en esmadrid.com, que son de la Comunidad de Madrid. Y es la guía del Madrid galdosiano de Miguel García Posada, que tiene muchas ilustraciones, tiene aparte un mapa, tiene distintas rutas que puedes hacer. Y yo creo que, aparte de que recorre lo que es el Madrid histórico y también literario, es que es muy bonito de ver, porque tenemos la zona donde vivió, de la parte del Teatro Real y de la y del Palacio Real, que eso es precioso. Ahí fue de las segundas pensiones donde él estuvo. Luego tenemos la zona de la Plaza Mayor y la Cava de San Miguel, donde que allí aparece donde vivía Fortunata. Tenemos la calle Montera, donde estaba entonces el Ateneo, que allí conoció a Clarín, por ejemplo. Tenemos
que había mucho golferío allí, ¿eh?
Sí, bueno, y la calle del Olivo, ahora mesoneros romanos, al lado de Desengaño.
Sí, la mitad de los chistes salaces que se cuentan sobre Galdós, generalmente sobre Galdós y doña Emilia, tienen lugar en la calle Montera. Parece que es que una vez no le pagó a una profesional y lo llevó bastante mal. Porque además se fue al Sálvame de la época, que no sé qué periodista sería, y lo contó. El tío tacaño, porque es un genio. ¿Y qué?
Luego, otra cosa, que cuando se fue a vivir con la familia, vivió en la calle Serrano, justo detrás de lo que es la biblioteca y el museo arqueológico, en la calle Colón. El retiro donde está su estatua que la hizo,
que además la inauguró, yo lo cuento en Los Nuestros, ya ciego. De hecho, la inaugura, es precioso ese momento, que es el pueblo de Madrid, que además quiso mucho realmente a Galdós. O sea, además, desde el principio supo valorar lo que la había convertido en una gran capital literaria. Y entonces, cuando lo va a inaugurar, ya el pobre ciego, él con los dedos va recorriendo su propia cara. Y estaban ahí, bueno, todos llorando. Fue una cosa tremenda.
Es una escultura que aguanta muy bien,
Es que es muy buena, muy buena.
Es que es muy buena y era jovencísimo entonces Victorio Macho.
Sí, la verdad, pero un palentino. No, le salió.
Le salió bien, además, con la manta esa. Es difícil de tirar.
Le pega. No, es de esas que tienen gracia. Hay, sí. Hay veces que no te salen las cosas y esta afortunadamente le salió.
Luego está la parte detrás de la Thyssen, que es la que relatan en Prim, en los episodios nacionales, que es ahora se llama Marqués de Cubas. Uh-huh. ¿Eh? Y entonces se llamaba Calle del Turco también.
Sí. Donde mataron a Prim. En la Calle del Turco le mataron a Prim, sentadito en su coche con la Guardia Civil. Es mentira, pero queda bien.
Bueno, pues hay multitud de recorridos. Luego hay que decir que la calle que tiene Pérez Galdós es cortísima, está entre Fuencarral y Hortaleza. Él estuvo también mucho por Hortaleza.
Eso es mucho Madrid. Y luego la calle del Pez, todas esas calles por San Bernardo, eso son muy galdosinas.
San Bernardo, donde prácticamente no iba nunca a clase. La Costanilla de Los Ángeles, esta parte que va hacia Santo Domingo desde la calle del Arenal. Realmente es un paseo fantástico. Y bueno, con esta guía, pues aparte que pone como propuestas didácticas también para literatura, esta base a textos, a algunos cuadros de Sorolla, de Ramón Casas, etcétera.
Muy bien.
Y pues bueno, da mucho de sí, da para muchos paseos, que además conviene estar al aire libre.
Uh-huh. Sí.
Perfecto, Encarna, muchísimas gracias. Tomamos Divecol para el colesterol, ya saben, para farmacia, Mundo Natural, y a la vuelta Ayanta nos hace una recomendación para los peques de la casa.
Mundo Natural.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, vamos a ver. ¿Van a leer más o menos los niños después de la experiencia del confinamiento?
Ojalá más, ¿no? Ayanta, yo creo que está haciendo mucho porque así sea.
Yo creo que más. Buenos días a todos. Yo creo que más, y además están dando ese tipo de datos las editoriales, tanto infantiles como no, porque a pesar de estos meses así de encierro, parece ser que la gente ha leído más, y a pesar de que también estuviesen cerradas las librerías. El libro que recomiendo hoy está dentro de esa serie que la verdad es que es preciosa, que se llama Niñas Rebeldes, editado por Destino, y es una serie que cuenta, una biografía en este caso de 128 páginas sobre Ada Lovelace, que fue una mujer muy muy especial que murió muy joven, con 30 y pico años, pero que le dio tiempo a hacer un montón de cosas. Primero de todo fue la hija de Byron. La única hija legítima del poeta. Bueno, de hecho, es que prácticamente ni siquiera le conoció, porque él se fue de casa al mes de nacer la hija y la abandonó, no económicamente, pero sí desde el punto de vista afectivo. Y esta niña pues se crió pues con una educación exquisita y de pequeña tenía la obsesión de volar. Y de hecho construyó toda una serie de aparejos y de teorías para conseguir volar. El caso es que fue una mujer fascinada por la mecánica, con una enorme pasión por las matemáticas, que después de hecho se convirtió en un trabajo, porque ella empezó a colaborar con un científico muy conocido y llegó a escribir toda una serie de informes sin firmarlos, porque bueno, en aquella época pues no estaba bien visto que una mujer de la alta sociedad firmara este tipo de informes, pero luego al leerlos se dieron cuenta de que vislumbró la posibilidad de digitalizar la música con los CDs incluso, y que es que desarrolló uno de los primeros conceptos informáticos, una informática que ella llamaba la ciencia de las operaciones. De hecho, inventa un código que es el primer algoritmo diseñado para ser ejecutado por un ordenador. Y luego, bueno, tiene la curiosidad de que tenía pues este gran talento para todo lo matemático y al mismo tiempo era también pues una cabeza loca como su padre, porque puso, era una apasionada de las carreras de caballos y entonces se inventó un modelo matemático para ganar, cosa que no funcionó en absoluto y que más bien la arruinó. Eso suele pasar, ¿no, Federico? Pero bueno, es un personaje verdaderamente interesante y esta colección de mujeres así peculiares, de pues que antiguas, ¿no? Pues la verdad es que es un primer acercamiento para los niños de lo interesante y divertido que puede ser leer una biografía de alguien que realmente ha existido. Y después, al final del libro, que es un libro pequeñito, pero en tapa dura y con unas ilustraciones muy bonitas, como todos estos libros, pues hay una serie de actividades de estas para desarrollar la inteligencia, tanto que yo hay incluso uno o dos que no he conseguido entender muy bien cómo se hace, pero bueno, con códigos, con chistes, con un alfabeto en código para poder escribir con otro tipo de alfabeto, digamos un poco para entender en este caso en qué consistía el algoritmo que se inventó Ada Lovelace, ¿no? Así es que toda una curiosidad y desde luego pues una aventura, la vida de esta mujer, que a lo mejor no es tan conocida, pero que fue muy relevante en su día. Ada Lovelace, Descifrar el código, está, como digo, en la colección Niñas Rebeldes, en la editorial Destino.
Muy bien, Ayanta, muchas gracias.
Muy bien.
A vosotros.
Y Juanma tiene 8 segundos, le sobran 6.
Como a Benzema ayer para marcar un gol antológico.
Buenos días. ¿Te gustó, eh?
Oh, qué mal estaba jugando. Yo no, cuando lo vi, digo, bueno, hoy nos van a meter aquí el disgusto. Estamos coqueteando con el desastre todo el tiempo.
Bueno, me gusta coincidir contigo, porque yo dije ayer por la noche, digo, a veces tengo la sensación, no siempre, pero a veces tengo la impresión de que el Real Madrid gana a pesar de su entrenador.
Sí,
o sea, pese a Zidane. Tienes esa sensación también, ¿no?
Siempre. Además, luego, como tiene suerte, Monsieur Lafleur.
Claro.
Pero si le tengo un miedo a Noeta, que no sé cómo se llama ahora, Reala Patatala. O sea,
Reala Patatala, sí.
Pero
bueno, la Real no ha vuelto bien, ¿eh? La
sí,
Real
pero,
no ha vuelto, no ha
pero
vuelto
es que
bien.
El Madrid
¿eh?
Está para dar un petardazo en cualquier momento.
Sí, pero está para dar un petardazo en cualquier momento. Estoy de acuerdo contigo. El Real Madrid, pero también el Barcelona, ¿eh?
Eso no me consuela.
Ya, claro, pero mira, yo creo, sinceramente, te tengo que decir que la Liga pasa por hoy, ¿eh? Por hoy. Si hoy el Barcelona gana en el Sánchez Pizjuán, mira, al Madrid le vale incluso un empate. Porque sí. Si empata empatan Sevilla y Barça y el Madrid gana en Anoeta, a igualdad de puntos el Madrid sería campeón. Luego sí. Tienes que mantenerlo, pero la Liga pasa por hoy. O sea, al Madrid le va a hacer falta ganarlo todo y es verdad que ayer, por ejemplo, dices 3-0. Pues, ¿qué superior ha sido el Real Madrid? Nada, nada. En la primera parte estuvo ahí la cosa, ¿eh? La primera parte estuvo ahí el tema y luego el golazo.
¿A qué hora es el partido de Sevilla?
10 de la noche.
Que
hoy
es un poco tardío, pero bueno, hoy ya viernes todavía se puede
claro,
soportar.
Claro, mañana es sábado y poco más, la verdad. Esto sigue toda. Oye, ¿has oído hablar español a Kagawa?
¿Por qué?
Al japonés del Zaragoza, al futbolista japonés del Zaragoza.
Sí, que metió un golazo el otro día.
Bueno. Lleva aquí 10 meses y habla español, vamos, o sea...
No me digas que habla mejor español que inglés el vicepresidente del gobierno.
Pero vamos, no te quepa la menor duda.
¿Sabes que hay un japonés jotero?
¿Hay un japonés jotero?
Sí, señor. Hace unos años, un japonés enamorado de la jota decidió irse a Zaragoza porque...
Puestos
a cantar jotas, y entonces allí el hombre echó tripa, cogió técnica, oye, que canta unas jotas,
sí.
Pero impresionantes, el tío.
Me suena. Pues ya. Que no le dé a Kagawa por dejar el fútbol y dedicarse a la jota, que lo haría bien, ¿eh? Porque habla un español perfecto, me he quedado
bueno,
maravillado.
Mira. Y si no, pues puede dar clases de español y japonés y
en 10 meses, es que son listos, en 10 meses, claro.
Es que nos tenemos que ir. Yo sé que os quedaríais charlando, pero no puede ser.
No, pero es el viejo, está el cariño, estas cosas.
Bueno, pero si el cariño, el lunes a las 6 el cariño sigue estando intacto. O sea que
eso también aquí. Es verdad. Eso también es verdad.
Pásalo bien,
bueno,
Federico.
Pues nada, que nos vamos y que prácticamente ya nos hemos ido.
Hasta el lunes.
Hasta el lunes.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la app de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.